Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. En este viernes de Black Friday y el viernes negro de los descuentos y las compras, una moda que, como sabes, viene de Estados Unidos y que celebran allí justo después del Día de Acción de Gracias. Ayer de nuevo millones de personas se juntaron en la fiesta familiar estadounidense por antonomasia y se juntaron después de que el año pasado tuvieran una celebración mucho más descafeinada precisamente por culpa de la pandemia. Los aeropuertos este año se han llenado de nuevo, igual que las estaciones de trenes y las carreteras. Y solo el 58% de la población tiene la pauta completa. Vamos a ver qué pasa, porque justo el año pasado, después de este día, de esta festividad de Acción de Gracias, aunque las reuniones no fueron tan multitudinarias como en otras ocasiones, los casos de COVID se dispararon de nuevo en el país justo a la semana siguiente. Quizá por eso Portugal se ha querido poner la venda antes de la herida y ha decretado ya un confinamiento en diferido para justo después de la Navidad. En la primera semana de enero, el teletrabajo será obligatorio en todas las empresas, los niños que tendrán que dar las clases de manera telemática y tendrán que cerrar también sus puertas, bares y discotecas. La semana de contención, como la ha llamado el gobierno portugués, y con ella busca frenar los contagios que se da por hecho se van a extender después de un periodo de intensa vida social y familiar, como son las fiestas navideñas. Quieren evitar, en definitiva, la pesadilla que vivieron este enero pasado, cuando sufrieron una de las peores olas de mortalidad por COVID. Además, el 1 de diciembre van a exigir también allí un test negativo a todos los que lleguen en avión al país, incluso a las personas que estén vacunadas. Mientras, en Francia acaban de aprobar la dosis de refuerzo para los mayores de 18 años y la Comisión Europea ha pedido que el certificado COVID caduque a los 9 meses si no se incluye esta tercera dosis. Esto es fundamental para viajar, así que tiene pinta que en breve esa tercera vacuna nos la vamos a poner todos. Aquí en España, de momento, solo se está inoculando a los mayores de 60 años. Pues mientras aquí en el primer mundo estamos con esa dosis de refuerzo, las vacunas no terminan de llegar a África, donde ahora mismo la preocupación es máxima por una nueva cepa del virus, la sudafricana. Una variante con un gran número de mutaciones y puede que además más resistente a las vacunas. Bruselas, de hecho, estudia ya limitar los vuelos desde Sudáfrica a la Unión Europea y varios países como Reino Unido, Alemania, Austria o Italia ya directamente han vetado desde hoy los vuelos de hasta 6 países de África del Sur. El temor a esta nueva variante ha llegado también a los mercados, que hoy tienen pérdidas generalizadas por el impacto que puede tener en los viajes. El IBEX a esta hora cae cerca de un 4%. Pues así están las cosas del COVID. Nuevas restricciones ante el aumento de casos, tercera vacuna para todos en ciernes, certificado COVID cada vez en más sitios y actividades y en el horizonte una nueva amenaza, la cepa sudafricana, que ha disparado ya todas las alarmas. Es viernes 26 de noviembre, un día que tiene además otras noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correa.
Te cuento, Pilar, que hoy pagamos la electricidad más barata que ayer, aunque el megavatio hora está en 227,59 euros. Es el quinto precio más alto del mes de noviembre. Multiplica por más de 4 el valor que marcó hace justo un año. Por franjas horarias, el precio máximo de la luz para hoy se registrará entre las 8 y las 9 de esta noche. Mañana baja la factura, pero seguirá aún así por encima de los 200 euros. En concreto, 204. La nieve, la lluvia, el fuerte viento y el temporal marítimo mantienen en alerta 11 comunidades. Canarias está en alerta naranja por lluvias y Cataluña por olas y viento fuerte. Aragón y la Comunidad Valenciana tienen activada también la alerta amarilla por viento y Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra y La Rioja por nevadas. Además, en la costa gallega de La Coruña y en general en todo el litoral cantábrico hay alerta amarilla por mar combinada y fuerte viento. Y en Cáceres ha sido detenido un hombre por un supuesto delito de violencia machista gracias al gesto de socorro que realizó su mujer cuando viajaban en un vehículo junto a un niño menor de edad y fueron parados por la Guardia Civil en un control. La mujer mostró la mano cerrada con el pulgar bajo dos dedos, gesto del que se percató uno de los agentes, a los que aseguró que el hombre la había amenazado y agarrado por el cuello en varias ocasiones. Y ante la celebración del Black Friday, el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, afirma que comprar compulsivamente nos apaga el corazón. Frente a las propuestas consumistas de comprar casi por obligación o sin necesidad, evitarlo, el arzobispo de Barcelona sugiere comprar comercio justo, comprar para compartir, comprar lo necesario y comprar, dice, para dar a los que lo necesitan. Y Arturo Sosa, superior general de la Compañía de Jesús, ha sido reelegido en el cargo de presidente de la Unión de Superiores Generales durante la Asamblea General que se celebra en Roma. En ella participan 110 superiores de órdenes y congregaciones que, entre otros asuntos, analizan qué puede aportar la vida religiosa al próximo sínodo convocado por el Papa.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ya hay acuerdo del Barça con Koeman.
Sí, estaba pendiente el acuerdo económico con el entrenador saliente y ese acuerdo por fin se ha producido, Víctor Navarro.
Ronald Koeman y el que fuera su cuerpo técnico cobrarán el finiquito que les corresponde al ser despedidos por el Barça. El FC Barcelona les pagará íntegros los 10 millones de euros firmados en el contrato y ese pago se hará antes del 31 de diciembre, según ha podido confirmar Sports Cope. Por lo que respecta al actual entrenador, Xavi Hernández comparecerá en unos 10 minutos en sala de prensa, donde ya se encuentra la cadena COPE. Los jugadores están acabando ahora el último entrenamiento previo al Villarreal-Barça.
En el Real Madrid, informa Melchor Ruiz, ya hay resultado de las pruebas médicas a David Alaba. Se confirma el primer diagnóstico, es el 15 muy leve de rodilla, sin afectación de ligamentos, así que no está todavía descartado contra el Sevilla. Y Fede Valverde, importante, ha trabajado con el grupo y está disponible para el domingo. Además, el director deportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, le ha dicho a la agencia France Press que no ha habido ningún contacto con Zidane. Y hoy debuta España en la Copa Davis sin Carlos Alcaraz por COVID. Es a las 4 contra Ecuador.
Gracias, Munilla. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Oficialmente se llama certificado verde digital, pero lo conocemos como pasaporte COVID. Acredita que una persona pues tiene la pauta de vacunación completa. Ya sabes, ¿verdad? De lo que te hablo. Hasta ahora ha sido un elemento muy útil a la hora de viajar, pero en esta incipiente ola de coronavirus, el uso de este certificado COVID se está extendiendo. De hecho, las descargas de este documento se han disparado especialmente en la última semana. Empezó por el ocio nocturno y ahora comienza a implantarse también en más ámbitos económicos y sociales. Eso sí, previo permiso de los tribunales de cada comunidad autónoma. Ahora que llega el fin de semana, vamos a contar precisamente cómo se encuentra el mapa del certificado COVID en España, porque ha vuelto a pasar lo que lleva sucediendo en otras muchas ocasiones durante esta pandemia, que las diferentes comunidades autónomas pues están adoptando sus medidas, sus certificados COVID para determinadas actividades y al final pues nos acabamos haciendo todos un lío. Así que lo mejor es repasar ese mapa, como te digo, ese mapa del certificado COVID en España. 5 regiones lo tienen ya activo, con permiso judicial. Vamos con la primera, Cataluña. Allí se introdujo en octubre para entrar a discotecas, pero ahora nos lo pueden pedir también si acudimos a banquetes y actos que se celebren en hoteles y también en restaurantes. Sofía Gonzalo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. A todos estos lugares se unen desde hoy los gimnasios catalanes, un espacio que ha encontrado una forma eficaz de control. Así nos lo explica Rebeca, que es manager de un gimnasio en Barcelona.
Los clientes, la mayoría, ya lo lleva en el móvil o lo tiene descargado. No hemos tenido problema con algún cliente que nos haya dicho de momento que no lo tiene o que no se ha vacunado. Lo que se ha hecho es, a través de un programa informático que tenemos nosotros, se bloquean todas las llaves de acceso y los clientes lo que hacen es presentarnos el certificado COVID. Nosotros llenamos el formulario que tenemos en el caso de salud y a partir de ahí se les abre el acceso por la puerta, o sea, no hay problema.
Cruzamos el Mediterráneo, Sofía, y llegamos a Baleares. El uso del pasaporte varía aquí en función de la isla en la que nos encontremos.
Sí, en Mallorca y en Ibiza solo se piden discotecas, aunque claro, tiene poca incidencia porque en estos momentos es una época que no tiene mucha actividad turística. En estas dos islas, junto a Mallorca, también se pide el pasaporte COVID para entrar en residencias de mayores. Baleares, por cierto, ya ha pedido el permiso judicial para implantarlo en restaurantes y en gimnasios.
Estamos repasando los lugares donde ya está activo en nuestro país el certificado COVID. Vamos al norte, a Galicia, que fue precisamente la primera región española en adoptar esta medida. Comenzó en locales de ocio nocturno y también en todos los albergues donde se quedan a dormir los peregrinos que están haciendo el Camino de Santiago. Vanessa es una de esas encargadas de dar alojamiento y reconoce que de momento pues no está teniendo ningún problema.
Con quien más trabajamos no son con españoles, sino que es con personas de Portugal, europeos, Alemania. Entonces, normalmente suelen traer el certificado, incluso a veces antes de pedírselo, ya lo reciben ellos. No hay ningún problema respecto a eso.
Galicia permite el acceso a albergues y otro tipo de establecimientos únicamente con una prueba que demuestre que la persona no está contagiada. El gobierno gallego también tiene el permiso para pedir el pasaporte COVID en las visitas a los hospitales si lo considera necesario.
Y desde hace unos minutos el gobierno gallego ha recibido el aval judicial para que se pueda pedir este documento en restaurantes durante todo el día y a partir de las 9 de la noche para entrar en cafeterías y bares. Esa es la última hora. Nos movemos ahora, Sofía, a Navarra.
La región que tiene la tasa de incidencia más alta, 462 casos por cada 100.000 habitantes. En la comunidad foral, a partir de mañana sábado, lo pedirán en discotecas, en eventos culturales multitudinarios y en los restaurantes con un aforo superior a 60 personas. La medida ha caído de golpe y con bastante confusión. Nos lo cuenta Oyana, que es hostelera en el centro de Pamplona.
Estamos un poco todavía y un poco que no sabemos cómo es esto. Yo, claro, yo he preguntado y al no tener, pues ya me he desentendido un poco, pero sí que en principio a partir del sábado ya hay que pedirlo. Lo que pasa es que no sabemos, ya te digo, en qué formato, si es vale con el papel, la aplicación, la verdad es que está un poco todavía confuso, pero bueno, en principio eso sí que hay que pedirlo.
Bueno, lo de la confusión es generalizado, nos lo han ido contando en las últimas horas, pues en Navarra y en otras comunidades también de nuestro país. En este recorrido llega el turno de Aragón. Allí se cumple el segundo día en el que discotecas y grandes restaurantes dedicados a celebraciones, como pueden ser, por ejemplo, los salones de bodas, pues están obligados a pedir también este certificado COVID o una PCR negativa. En cualquier caso, en Aragón no todos los hosteleros tienen muy claro de qué va esto, cómo lo van a hacer. Es el caso de Chema, que tiene un establecimiento para grandes eventos en Zaragoza y que se ha visto condicionado por esta nueva medida.
Legalmente yo no puedo pedirle a un cliente que se identifique o que me muestre, no podemos hacerlo. Ponernos en la situación de que un invitado se niega a enseñarme el pasaporte COVID. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿No le dejo entrar? ¿Le dejo entrar? Esas son las lagunas que tenemos, las dudas que hay.
Pues lo que decíamos antes, ¿no? Muchas lagunas, muchas dudas, muchas incertidumbres, pues entre todos los dueños de locales y negocios que se ven obligados a pedir el certificado COVID, pero que no saben qué tienen que hacer si alguien les dice que quieren entrar en su establecimiento, pero sin embargo no les quieren mostrar esos datos que al fin y al cabo no dejan de ser personales. La región de Murcia tiene el permiso judicial para que se pueda exigir el pasaporte COVID en el ocio nocturno y también en las celebraciones, pero solamente es obligatorio pedirlo si la discoteca, por ejemplo, quiere mantener el aforo al completo, al 100%. ¿Y qué pasa allí donde no se exige este certificado? En el País Vasco, segunda región más golpeada a día de hoy por la pandemia en nuestro país, 350 casos por cada 100.000 habitantes, pues allí este certificado no está autorizado por la justicia.
Y en el otro extremo, en Valencia, ya se ha solicitado permiso para autorizar el pasaporte COVID para acceder a restaurantes y locales de ocio. El resto de regiones y las ciudades de Ceuta y Melilla por ahora no consideran necesario su implantación. Pero Pilar, por ahora, claro.
Por ahora. Y hay que recordar además algo importante. Aunque se pida el pasaporte COVID, el Tribunal Supremo ha establecido que en ningún caso se puede guardar la información o generar un archivo con nuestros datos. Una y 13 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, es el lugar al que nos vamos a continuación porque Canarias este viernes sube a nivel naranja el aviso por fuertes lluvias, especialmente en el este y también en las cumbres de la isla de La Palma. Las lluvias, las precipitaciones pueden dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. Así suena el volcán de Cumbre Vieja con esta lluvia que lleva cayendo desde ayer. Pues precisamente la lluvia, las intensas precipitaciones van a complicar todavía más la situación que están viviendo los vecinos de La Palma. Y es que, por un lado, la ceniza empapada por el agua triplica su peso y, por otro, los cauces de los ríos se vuelven más peligrosos al arrastrar toda esa ceniza. Inés Galindo, responsable allí en Canarias del Instituto Geológico Minero de España, y ha explicado en la televisión pública canaria los riesgos y las precauciones que se deben tomar.
Hay una carga añadida de sólido al agua que hace que el flujo pueda ser un poquito más destructivo, pero bueno, en principio simplemente con seguir las normas que nos están indicando de autoprotección, de no estar en zonas de cauce. Pueden ser flujos que pueden aumentar muy rápido de caudal y es mejor estar alejado y en zona segura.
pues tampoco mejora la situación del aire. De hecho, Winter Canarias mantiene por séptimo día consecutivo la paralización de sus vuelos. Y a todo esto hay que añadir la reactivación de nuevo del volcán del Cumbre Vieja, que ayer sumaba una nueva colada más, esta vez al sur del cono principal. La lava llegó a alcanzar los 600 metros a la hora. Es decir, que avanzaba rápidamente. Su avance, de hecho, fue tan rápido que en poco tiempo engulló por completo el cementerio de Las Manchas. ...3.160 difuntos albergaba ese camposanto en Las Manchas, ahora cubierto completo por la lava. Uno de ellos es el padre de Fátima Ramos, esta vecina de Todoque, ha sido evacuada en dos ocasiones, ha perdido también su casa y ahora además el volcán le propina otro golpe más. Fátima, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como decíamos, tu padre, ¿no?, estaba enterrado en este cementerio que ha sido sepultado, sí, completamente por la ceniza. Qué duro, ¿no?, este nuevo, sí, golpe, Fátima.
Pues sí, qué duro. Bueno, sabemos que allí yacía su cuerpo, era pues su última morada, ¿no? Y ya no está, igual que el de muchos, igual que el de muchos.
Ese es el lugar al que...
Y bueno...
Sí, Fátima, dinos.
Sí, no, dime. No, sino que bueno, que es duro, aunque sabemos que ya su cuerpo no está, está su cuerpo, sus huesitos, ¿no? Porque ya llevaba pues sus 40 años en el lugar. Y bueno, y allí pues vecinos, amigos, conocidos... de todo el municipio, ¿no? Porque albergaba todo el municipio. Es decir, los Llanos de Aridane tiene un cementerio pequeñito, que es de la iglesia, ¿no? Pequeño dentro de su ciudad, pero el que albergaba al resto, a todo el municipio, ya no está.
Fátima, ¿cómo están los ánimos? Y te voy a pedir muchísima brevedad porque tenemos que ir enseguida, sí, con otro asunto, pero quiero, sí, saber cómo estáis, cómo están los ánimos.
Bueno, los ánimos tenemos que estar, es decir, decaídos hoy, pero sabemos que nos tenemos que levantar, tenemos que estar en la lucha, porque nos queda mucho camino por recorrer. Nuestros derechos los tenemos que solicitar, que pedir, tenemos que estar ahí, y obviamente nos tienen que oír de que solos no nos pueden dejar y que tienen que atender pues todos esos compromisos que las administraciones se han comprometido a tener con los palmeros y sobre todo con esta parte del valle.
Que las ayudas en cual, definitiva pues, se lleguen pronto y también, exacto, esas viviendas que os dejaron que os iban a dar y que de momento no tenéis. Fátima, es la verdad admirable la fortaleza que estáis demostrando. Desde aquí todo nuestro, sí, cariño y nuestro apoyo.
Estás, bueno, escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. La alarma que no es solo una alarma presenta la promo que no es solo una promo. Porque ahora puedes tener una alarma inteligente por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Celebra el Black Friday a lo grande contratándola antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730. Viajar en otoño tiene un encanto especial, aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
Divisar el horizonte desde el castillo de Gormaz y las cumbres nevadas en León y Palencia, y esquiar en la Sierra de Béjar y recorrer pueblos con encanto en Segovia y las mascaradas en Zamora y conocer nuestros orígenes en Atapuerca y la mejor escultura en Valladolid y un atardecer sobre la muralla de Ávila. Y todo con el bono turístico. Este invierno, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes?
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En el Corte Inglés nos encanta Bobby Brown, la marca de cosmética neoyorquina para todas las pieles. Estas navidades hay un regalo para cada piel. Tienes hasta un 30% de descuento en el stand de la marca en la planta de perfumería. Solo hasta el 28 de noviembre. En el Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Qué rabia que el coche nos haya dejado tirados.
Sí, lo bueno es que ya viene la grúa de camino.
¿Tan rápido?
Claro, acabo de pedirla desde el móvil y ya está aquí al lado.
¿Pero con quién tienes el seguro?
Con Berti, todo lo hago desde el móvil, que es comodísimo porque no tengo que desplazarme para nada.
Me lo apunto para cuando venza el mío.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde la capital se prepara hoy para afrontar el Black Friday. El servicio de metro se va a reforzar, de hecho, en un 50%. Y además, todos los autobuses van a ser gratis durante el fin de semana. Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, y es que además de ser Black Friday, este viernes negro, que mucha gente aprovecha para hacer sus compras navideñas, hoy comienza también oficialmente la Navidad en toda la región. ¿Por qué? Porque a las 7 de la tarde se encienden las luces aquí en Madrid capital y un poco antes, a las 5, se abre el tradicional mercadillo de la Plaza Mayor, este año además sin control de aforo y con todas las casetas. También a esa hora se abre al público el Belén de la Puerta del Sol, el más famoso de Madrid.
Bueno, pues enseguida hablamos de todo ello, pero es momento ahora de irnos hasta la DGT. Rosa María Salcedo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Actualizamos la información de las carreteras madrileñas y hasta ahora muy pendientes de la nieve que afecta ya una vía principal de Madrid. Se trata de la 1, desde Horcajo de la Sierra hasta Somosierra. Es cierto que esta vía permanece en nivel verde, es decir, transitable, pero con mucha, mucha precaución. Y al margen de la nieve también retenciones de salida en la A3 en Rivas y de entrada en la A4 a su paso por Butarque. Además, especial precaución si circulan por la M50 por unas obras de mejora que condicionan el tráfico a la altura de Perales del Río.
Y ahora te vamos a contar cómo te pueden salvar la vida los desfibriladores, Mónica.
Así es, Pilar. ¿Sabías que 8 de cada 10 paros cardíacos diarios que se producen en España ocurren en el hogar? Bueno, pues efectivamente el desfibrilador protege tu vida, quédate con ese nombre, podría salvarte la vida en tu casa. Infórmate y cómpralo en el 900-730-061, 900-730-061. Y además, si llamas ahora, tienes un 30% de descuento. Salva tu vida y la de los tuyos en segundos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Yamóvil también, Black Friday para tu coche. Yamóvil te lo compra en el acto y si está bien cuidado te pagamos hasta 2.000 euros más. El Black Friday de Yamóvil también llega a tu coche, hasta 2.000 euros más. Así es el Black Friday de Yamóvil, solo hasta el día 30. ¡Qué locura!
El 5 de diciembre no te pierdas la ópera La Traviata de Verdi en el Auditorio Nacional, una de las óperas más famosas de la historia de la música.
Y el día 12 El Mesías de Händel, una obra imprescindible en Navidad.
Venta de entradas en las taquillas y fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 5 y el 12 de diciembre, La Traviata y El Mesías.
Música de calidad con excelencia.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Recuerdo que fue duro, muy duro. Avanzábamos despacio, nos agarrábamos las manos para no perdernos. Hacía frío y teníamos hambre, pero era difícil conseguir alimento.
¿Dónde era? ¿El Himalaya?
No, el fin de pasado en Gran Vía, haciendo cola para pillar un kebab.
Hay mejores planes para el fin de. Hay otro tipo de madrileño. Madrileño de la vaguada.
¡Wow! Llega el Black Friday de Alcampo, el de verdad. Como este microondas Luxury Grill Taurus con un 42% de descuento por solo 49,90 euros. En tu tienda Alcampo o en alcampo.es es el Black Friday de Alcampo, el de verdad, del 22 al 29 de noviembre.
Los ácidos grasos omega 3 son fundamentales en una dieta sana y equilibrada. Más Omega Punto Rojo es el complemento natural que aporta los ácidos grasos que contribuyen a llevar una dieta sana y una buena salud cardiovascular. Pide Más Omega Punto Rojo en el 669-56-1768, en herbolarios, farmacias o en laboratoriosmaen.es. ¿Quieres Más Omega Punto Rojo con un 15% de descuento? Llama ahora al 669-56-1768 o compra online con el código COPE en laboratoriosmaen.es.
Black Friday significa Viernes Negro. En Óptica Roma no lo verás negro, porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca, las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento. Atención hasta el 28 de noviembre. Solo en Óptica Roma y en ópticaroma.com.
Busca tu huella. Dejamar Bodegas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, seguro que tú que nos estás escuchando tienes por casa, pues no sé, alguna pulsera, algún anillo, alguna joya que posiblemente has heredado de tu madre o quizá de tu abuela. Joyas que no te pones nunca, pero a las que puedes sacar un provecho económico. ¿Cómo lo podemos hacer, Mónica?
Mira, Pilar, pues no solo puedes conseguir además un dinero extra, es que también le puedes dar a esas joyas de las que tú hablas una segunda vida recurriendo a empresas como Circa.
Marta Izaguirre es precisamente la directora de Circa Madrid, compañía americana con oficinas en todo el mundo. Son expertos en la compra de alta joyería, diamantes y relojes de alta gama a particulares. Marta, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Cuéntanos un poco qué es Circa y a qué os dedicáis concretamente.
Bueno, pues Circa, como tú bien has dicho, es una empresa americana que se fundó en Nueva York en el año 2000, donde seguimos teniendo nuestro headquarter, y estamos en Madrid en la calle Ortega y Gasset. Nos dedicamos a dar una nueva vida a las joyas, a los diamantes y a los relojes que ya no se utilizan. Y intentamos dar a nuestros clientes, bueno, pues un servicio discreto y un pago inmediato. Cuando Circa se planteó esa empresa, pues lo que se planteaba sobre todo era dar un servicio de lujo a los clientes a la hora de vender las joyas. Y eso es lo que estamos intentando desde nuestra oficina aquí en Madrid.
Ajá. Marta, ¿cuáles son las joyas y los diamantes y los relojes que más os interesan?
Pues mira, nosotros lo que más nos interesa sobre todo son las piezas antiguas, piezas especiales, las firmas internacionales como Van Cleef, como Cartier, Patek Philippe en el caso de los relojes y Rolex como otras marcas, ¿no?, internacionales. Pero claro, sin embargo, sabemos que en los joyeros de las familias no todo es alta joyería, no todo es alta relojería o grandes diamantes. Y por eso intentamos dar un servicio mucho más completo e intentamos que los clientes se puedan acercar aquí y ofrecerles por piezas menos valiosas también un precio.
Uh-huh. Marta, ¿y cómo es el cliente que se acerca a vosotros, que se acerca a Circa?
Bueno, pues el cliente es un cliente que cada vez tenemos todo tipo de clientes, ¿no? Los hombres venden más relojes, las mujeres a veces venden más joyas, porque es lo que más tenemos. Pero las motivaciones al final son muy parecidas, porque, bueno, a lo largo de la vida los gustos cambian. Lo que te gustaba cuando tenías 30 años, pues a los 60 ya no te gusta. O porque te vas a jubilar y tienes otros proyectos. O porque has recibido una herencia y tienes que repartir. Y no es fácil a veces repartir las joyas, es mucho más fácil repartir el dinero. A veces también hay por divorcios, porque hay cosas que traen malos recuerdos. Y que nosotros aquí le limpiamos, como decimos, limpiamos el karma de todas estas cosas, ¿no?
Claro.
Y las hacemos desaparecer con un nuevo proyecto.
Claro que sí, Marta. Y no sé.
Y también la inseguridad, figúrate, es otro tema.
También, claro que sí, muy importante.
Que la gente viene. Uh-huh. Sí.
Y bueno, pues si hay algún oyente o nosotros mismos, Pilar y yo, que estamos pensando en vender alguna joya, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo hacéis el pago?
Mira, lo importante es que nos llaméis y os acerquéis aquí, porque nosotros os vamos a hablar de vuestras piezas y os vamos a decir por qué valen un precio o por qué valen otro precio. Entonces, el proceso es muy sencillo y además ahora que estamos en época COVID hemos facilitado mucho las cosas. Lo ideal es hacer una visita, venir, hacer una cita tanto por teléfono o por la web, les atendemos en nuestra oficina en una sala privada, les atiende un experto, les examina las piezas, hablan de ellas, se hace una oferta de compra y en el caso de que el cliente está de acuerdo, se firma un contrato y se le hace un pago inmediato. Pues si el cliente no está en Madrid y nos quiere llamar desde fuera de Madrid, también tenemos un sistema en nuestra web que nos puede llamar desde fuera de Madrid, le recogemos sus piezas de una manera gratuita y asegurada, abrimos el paquete bajo las cámaras de seguridad y nos ponemos en contacto con él y le hacemos también una oferta y un pago inmediato.
¿Y cuál es rápidamente el teléfono?
Rápidamente, Marta.
915766209. Estamos en Ortega y Gasset.
Bueno, sencillo. El proceso, como nos ha contado Marta Izaguirre, directora de Circa Madrid. Marta, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a vosotras. Gracias.
Es 1:30, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Se extiende el temor ante la nueva variante del coronavirus detectada en Sudáfrica, que tiene más mutaciones que la original. La preocupación es máxima en todo el mundo. Además de ser más contagiosa, podría ser también esta cepa más resistente a las vacunas. En Bruselas ya se estudia, de hecho, limitar los vuelos desde Sudáfrica, pero algunos países ya se han adelantado. Es el caso de Alemania, Austria, Países Bajos, Italia, Reino Unido y, por ejemplo, también Francia, que ya han vetado desde hoy los vuelos en algunos casos de hasta 6 países de África del Sur. Se espera además que en las próximas horas se sumen muchos más países. Ya lo ha hecho, por ejemplo, también Israel. Dana Spinant es portavoz de la Comisión Europea.
Hemos decidido activar el freno de emergencia para suspender el tráfico aéreo con Sudáfrica ante esta variante. Nuestros expertos aseguran que es nueva y a la que hay que prestar interés.
De hecho, hoy se reúne de urgencia la Organización Mundial de la Salud precisamente para estudiar esta nueva variante, para analizarla y para poder prever también sus consecuencias. Pues el miedo a esta nueva variante se ha instalado también en los mercados de toda Europa, que desde primera hora registran importantes pérdidas, caídas entre un 3 y un 4% en el caso de Madrid, Frankfurt, Londres y París, pero también las bolsas asiáticas se encuentran en rojo. Entre tanto, aquí en España se extiende la exigencia del certificado COVID. Baleares, Galicia, Aragón y Cataluña lo van a exigir ya este fin de semana. Navarra se suma mañana. En Murcia es voluntario en el ocio nocturno, mientras que la Comunidad Valenciana lo hará antes del Puente de la Constitución. Baleares, por su parte, anunciará este próximo lunes nuevas restricciones. Y en la isla de La Palma, la acumulación de cenizas en las pistas mantiene un día más su aeropuerto inoperativo. Excepto el jueves, el resto de la semana apenas han podido despegar ni aterrizar aviones. La preocupación está ahora mismo en las fuertes lluvias que se cree que ya han empezado a caer y que se cree que pueden ser más intensas en las próximas horas. Ángel es un vecino de Tazacorte que nos ha contado lo difícil que ha sido la última noche.
La verdad que esta noche ha sido fatal, entre los relámpagos, los truenos, el volcán, ha sido, vamos, parece que esto es una maldición. Dice que esta tarde viene más lluvia.
¿Preparado, supongo?
Preparado, sí.
Pues este viernes 11 comunidades están en alerta, Cataluña, Aragón y Comunidad Valenciana por olas y viento, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra y La Rioja por nieve y también el País Vasco, que se encuentra en alerta amarilla por fuerte viento. 1:32, seguimos en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid. En Mediodía COPE, en este 26 de noviembre, a esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
El Beato Ceferino es un gitano mártir de la Guerra Civil que fue fusilado por sus creencias religiosas y se mantuvo firme hasta el final. Incluso se le ofreció la posibilidad de librarse del martirio a cambio de renunciar a sus creencias y sobre todo del rezo del rosario, pero él se mantuvo firme hasta el final y por eso el 9 de agosto de 1936 fue fusilado en Barbastro.
Es Luis Guevara, codirector de la Pastoral Gitana de Madrid, recordando a Ceferino Jiménez Maya, el Pelé, el primer beato gitano, nacido en Lleida en 1861, un hombre de profundas convicciones religiosas. En 1902 ingresó como laico en la Orden Franciscana Seglar. Durante la Guerra Civil fue detenido y murió, como acabas de escuchar, fusilado en Barbastro, rosario en mano, el 9 de agosto de 1936. San Juan Pablo II lo declaró beato en 1997 y su proceso de canonización está en su fase final. En su memoria, hoy a las 8:30 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de las Victorias va a tener lugar un concierto y también la presentación del libro titulado El Pelé, gitano y mártir, un acto que va a ser presentado por el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. La pastoral gitana de Madrid se encuentra dentro de la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación de la Archidiócesis de Madrid y, como señala Luis Guevara, a lo largo del curso desarrollan numerosas actividades.
Desde el Secretariado de Pastoral Gitana de la Diócesis de Madrid organizamos encuentros a lo largo del año de oración en el que personas gitanas y no gitanas nos reunimos en distintas parroquias de la Diócesis de Madrid, pues en un ambiente de oración intentamos fomentar la pastoral desde el punto de vista de la cultura gitana.
Bueno, pues ya lo has escuchado, a las 8:30 de la tarde esa cita en la parroquia Nuestra Señora de las Victorias. Ahora a la 1:35 nos ocupamos ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este cuarto y último viernes de noviembre. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis, el Hogar Santa Bárbara, un proyecto de Caritas Madrid para madres gestantes a las que se les acompaña y se les ofrece un hogar para que recuperen la confianza en sí mismas y salgan adelante con sus bebés. Ha celebrado esta semana sus primeros 10 años de vida. En esta década han compartido experiencias más de un centenar de madres gestantes. Ellas y sus hijos e hijas, junto al equipo de vida que les acompañan, las religiosas de la congregación Amico, han convertido esta casa de convivencia y vida en un verdadero hogar, como nos cuenta la responsable de los proyectos de Mujer de Cáritas Diocesana de Madrid, María Antonia Ruiz.
En esta celebración dimos gracias al Señor por estos 10 años y le solicitamos que nos siguiera acompañando y derramando su gracia y sus dones entre nosotras. Este hogar surgió ante la detección de un número considerable de madres gestantes sin red de apoyo familiar que llegaban a las parroquias y a otros puntos de acogida de la red de Cáritas Madrid demandando apoyo debido a su situación de vulnerabilidad y precariedad económica. Todas las mujeres que han pasado por este recurso se sienten plenamente agradecidas por la ayuda que la Iglesia, a través de Cáritas Madrid, les ha posibilitado.
Vamos con más asuntos. El Colegio Mater Purísima de la Congregación de las Hijas de Jesús en Usera ha cumplido 75 años. Los actos celebrados con motivo de este aniversario concluían el pasado sábado con una misa de acción de gracias que presidía el Cardenal Osoro, en la que recordaba que el colegio es una obra de amor, una prueba del amor de Dios en el mundo. Un amor de Dios en ese barrio de Usera, en el que mantiene la clara vocación social con la que nació. Almudena Román es la directora del colegio.
Es momento de mirar al pasado, pero también al futuro, ¿no? Uh-huh. Cuando celebramos nuestros 75 años, que bueno, pues hay que estar muy agradecidos. Por eso la Eucaristía de Acción de Gracias fue para dar, para mostrar este agradecimiento por los 75 años, pero también es momento de mirar hacia el futuro. Uh-huh. y de que no perdamos el carisma nuestro, pero que lo adaptemos a los tiempos nuevos y a las nuevas necesidades del entorno que va cambiando, lógicamente.
Te cuento también que la Fundación Abundio García Román, en colaboración con el Centro de Madrid de Hermandades del Trabajo y la Comisión Nacional de Hermandades del Trabajo, ha organizado varios actos con motivo del 32º aniversario del fallecimiento de su fundador, Abundio García Román. El lunes a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la sede del Centro de Madrid, va a tener lugar la conferencia Siervo de Dios Abundio García Román, claves de su espiritualidad, a cargo del profesor de la Facultad de Teología San Dámaso, anterior conciliario del centro y vicepostulador de la causa, Juan Carlos Carvajal. Ya el martes, a las 8 de la tarde, se va a celebrar una Eucaristía en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel. Ramón Llorente es el conciliario diocesano de Hermandades del Trabajo.
El Siervo de Dios Abundio García Román ilumina este camino renovador de Hermandades del Trabajo y de toda la Iglesia con estas expresivas palabras. La defensa de las esencias y la renovación de las formas aseguran la autenticidad con el encanto de lo nuevo. Y añade, no habrá renovación verdadera sin la reforma interior personal.
Y una noticia más de forma breve. Este viernes abre sus puertas un nuevo córner de la tienda Moda Re en el centro comercial del Alcampo de Alcorcón. Gestionado por Textil Empleo, empresa de inserción de Cáritas Diocesana de Madrid, da empleo a una persona de inserción social. Además cuenta con un surtido de unas 700 prendas con precios que oscilan entre los 2 y los 20 euros. Una inauguración que significa para la entidad el seguir trabajando para lograr sus objetivos, la creación de empleos de inserción y el cuidado del planeta a través de la reutilización del textil. Pues así hemos llegado a la 1:39. En un instante te voy a presentar a las hijas de Santa María de Leuca, un instituto religioso nacido en Italia hace más de 50 años. Su fundadora, además, ha sido declarada venerable recientemente. Nos vamos a marchar enseguida hasta San Lorenzo del Escorial para conocerlas. Enseguida, digo, te lo cuento con detalle aquí en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Dolor de cabeza? ¿Dolor de espalda? ¿Mal de amores? La mejor medicina es Tiempo de Juego.
¡Ay, qué bonito!
Este sábado, Villarreal Fútbol Club Barcelona.
¿Cuánto añaden?
Y el domingo, Cádiz Atlético de Madrid. Real Madrid, Sevilla.
¿La quiere poner frontal al área?
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
¿Qué?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Tiempo de Juego no tiene contraindicaciones. Recomendable para adultos, adolescentes y niños de 0 a 100 años o más.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte. Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777. La Razón te ofrece cada fin de semana lo mejor de Muy Interesante. Una obra excepcional en edición coleccionista para compartir el conocimiento en familia y descubrirlo todo sobre ciencia, arte, curiosidades e historia. Imprescindible en tu hogar. Este fin de semana, volcanes con La Razón.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalem, hija y alami, y lo no lo sé.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 26 de noviembre. Quiero llevarte a esta hora hasta San Lorenzo del Escorial. Allí la comunidad de las hijas de Santa María de Leuca acogía el pasado sábado una eucaristía que presidía el arzobispo de Madrid. Una ceremonia que fue aplicada como acción de gracias por la declaración venerable de su fundadora, la madre Elisa Martínez, el pasado 13 de octubre. Vamos a conocer mejor a esta congregación con la ayuda de la madre Tomasina, que lleva nada menos que 50 años en esta comunidad, allí en San Lorenzo del Escorial. Madre Tomasina, gracias por atendernos. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias.
Bueno, lo primero es un apunte sobre su congregación, sobre ese instituto religioso femenino de las hijas de Santa María de Leuca, que decía yo que este año cumplen su 80 aniversario y además con esa feliz noticia de que ha sido declarada venerable su fundadora, ¿no?
Sí, Madre Elisa Martínez.
Sí, cuéntenos un poquito de la historia de su historia de su congregación. Sí.
Fundó la madre Elisa Martínez la casa aquí en San Lorenzo del Escorial en el año 1966 con un grupito de religiosa para atender a los hijos de migrantes y a los niños abandonados, a las madres solteras que carecían de todo. Y entonces nos reunimos aquí, uh-huh. Atendemos a estos niños, le damos la enseñanza, los valores, le enseñamos a crecer y a amar al Señor. Y lo tenemos desde 0 a 6 años.
Hablemos, madre, de su carisma, de su misión, ¿no? Con tareas, usted ya estaba apuntando algo, desde la rehabilitación de madres solteras, la educación de niños incluso abandonados. De hecho, creo que incluso su hábito es un reflejo, ¿no?, de las virtudes que ustedes quieren encarnar, ¿no? Esa maternidad espiritual y también la entrega a esos pequeños, ¿no?
Sí, nos dirigimos siempre a la Virgen, imitándola en su amor a atender a todo lo que las invocan. Y el carisma es obras sociales de madres y con niños a las cárceles, enfermeras. También atendemos a la familia, a las que viven sola. Y sí. Y se hace lo que se puede.
Claro. Una buena muestra de todo ello, decimos, lo tenemos allí, ¿no?, en San Lorenzo del Escorial, esa primera casa en la diócesis de Madrid. Se fundó, decíamos, algo más de 50 años. Usted casi lleva, creo, desde el comienzo. Y donde son, me parece, 28 religiosas, ¿no?
28 religiosas, sí.
¿Y cómo es el día a día de esa casa? Cuéntenos.
Somos de varias nacionalidades, Filipina, India, portuguesa, una italiana que soy yo, y el día a día de los niños que viven interno, 40 niños, y el día a día es atenderlo, levantarlo, darle el desayuno, luego las clases y después enseñarle todo lo que podemos. Uh-huh. Y la madre luego lo recoge en el fin de semana y lo traen el domingo. Uh-huh. Y nos regimos así, como nos ayudan la gente ya para poderlos atender, para poder subvencionar esta y mantener la casa, ¿no?
Claro. Y luego, además de esa labor, también algunas de ustedes creo que ayudan y atienden en parroquias aquí en Madrid, están en la calle Atocha, ¿no?, en la parroquia del Salvador.
En la calle Atocha tenemos en la parroquia de San Nicolás de San Salvador a tres hermanas que también atienden los actos litúrgicos, a la catequesis y a los cantos. Uh-huh. Y a llevar a las que viven sola, a alguna señora que vive sola, atenderla, uh-huh, llevarle la comunión.
Claro. Uh-huh. Dígame con qué se queda de lo que les dijo en esa celebración que hablaba yo del pasado sábado, que fue acción aplicada como acción de gracias, ¿no?, por la declaración.
La misa de acción de gracias fue, sí, el sábado con el cardenal, que quería conocer nuestra obra y vino, celebró la misa de acción de gracias y estuvimos un rato enseñándole todo la labor que tenemos en esta casa y todo lo que hacemos con los niños.
Pues consagradas en el seguimiento de Cristo, con ese deseo de vivir el Evangelio en espíritu de amor, de servicio, así son las hijas de Santa María de Leuca, y a esa casa que tienen allí en San Lorenzo del Escorial, pues acudió, como decíamos, el cardenal Osoro, lo contaba ahora la madre Tomasina, para dar gracias por la declaración como venerable de su fundadora. Madre Tomasina, muchísimas gracias por atender la llamada de este espejo de COPE.
Un abrazo.
Muchísimas gracias. Pues así hemos llegado a la 1:47. Entramos en la recta final de este espejo de Madrid en Mediodía COPE en este cuarto y último viernes de noviembre.
Recibiendo la bendición de Dios de manos del obispo, se comprometen a meditar asiduamente la palabra de Dios para anunciarla con toda fidelidad y a entregarse asiduamente al servicio del altar para distribuir con fidelidad el pan de vida a sus hermanos y contribuir a la edificación de la Iglesia. Son, por tanto, una gracia de Dios y solo después una tarea abnegada y generosa.
Es Juan Carlos Vera, el presidente de la Comisión Diocesana del Diaconado Permanente, y es que la capilla del Seminario Conciliar va a coger hoy a las 7 de la tarde la Eucaristía de Institución de Ministerios de Acólito y Lector a 5 nuevos candidatos al diaconado permanente, misa que va a presidir el cardenal Osoro. En estos últimos años, nuestra diócesis está viendo cómo aumentan considerablemente el número de diáconos permanentes, un gran regalo, desde luego, del Señor para la Iglesia, a través de este servicio, de esa vida entregada, compartida también, para con su familia, pero también a través de este ministerio con la gran familia de la Iglesia. Bueno, entre los 5 candidatos a ese diaconado permanente está nuestro delegado de misiones, Manuel Cuervo. Hola, Manuel, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Mario.
Buenas tardes. Oye, enhorabuena, de antemano. Decía que eres nuestro delegado de misiones. Lo que queda claro es que tú eres de esas personas receptivas, ¿no?, a la llamada del Señor, primero a la misión, a llevar su palabra a otros lugares, luego como delegado, y ahora se suma esta otra misión. ¿Cómo percibes tú, cómo te das cuenta de que el Señor te pide servirle también desde este ministerio?
Pues fue precisamente estando en tierra de misión, cuando mi esposa y yo estuvimos 2 años en la selva del Perú. Estando allí, ya llevábamos un año largo, pues yo sentí esa emoción del Señor a servirle a través del diaconado permanente. Quizá, bueno, yo en un principio le decía al Señor, digo, bueno, me has tenido que traer a tantísimos kilómetros de distancia para pedirme esto, pero es verdad que a veces el corazón necesita estar preparado para decir que sí al Señor. O sea, el Señor sabe cómo hace las cosas y en qué momento las pide, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que en ese momento de entrega al Señor, mi esposa y yo, en la misión, de ver otros diáconos permanentes entregados al servicio de la Iglesia más pobre, de servir al Señor en llevar la comunión a los enfermos con mi esposa, bueno, pues el Señor preparó el corazón y me lo pidió, ¿no?
Claro.
Y dijimos que sí, porque es un sí, o sea, bueno, el sí principal es el mío, claro, porque la vocación diaconal es mía, pero es un sí de la esposa también, ¿no? Y,
claro.
Y bueno, pues muy...
Fíjate, lo estás diciendo tú, ¿no? Este paso pues requiere del consenso, de alguna forma, con Cecilia, con tu esposa, que imaginamos, claro, después de haber vivido contigo la misión en familia, apoyarte siempre en tus decisiones, lejos de tener dudas, seguro que más bien lo que te ha animado, ¿no?, es a dar el paso, a comprometerte aún más si cabe con el Señor y con la Iglesia, ¿no?
Pues mira, yo siempre lo cuento, cuando yo recibí o vi claro esa moción del Señor en la oración, estando en misión, luego fui a contárselo y lo que le salió a Cecilia fue darme un abrazo, ¿no? Uh-huh. Y fue como esa paz del corazón, de ese confirmar que estábamos juntos también en esto, ¿no? Que el Señor no me podía pedir a mí algo como es el diaconado permanente si no se lo ponía de alguna manera en el corazón a mi esposa. Y bueno, pues ese abrazo es el que me ha sostenido también durante este tiempo de preparación, que quiere decir que las esposas son muy generosas, ¿no? Uh-huh. Porque al final es un tiempo de preparación pues exigente en cuanto a tiempo, dedicación, estudios, entrega. Claro. Pero claro, nosotros al final estamos como metidos en el barco y hemos dicho que sí. Y a ellas pues les toca un poco como ese sacrificio del tiempo del esposo para que pueda ser preparado, ¿no? Entonces son nuestro apoyo, son nuestro sí, y también son las que nos animan cuando flojeamos a decir, oye, adelante, ¿no? Esto es bueno, esto es de Dios, adelante.
Claro. Oye, fíjate, estás hablando, Manuel, del estudio, del discernimiento, del crecimiento, ¿no?, en esas virtudes evangélicas, pues de la oración, en la capacidad de obediencia también, de comunión fraterna, entre otras cosas. Cuéntanos, grosso modo, cómo está precisamente siendo ese tiempo de preparación y de formación para luego el gran momento, además del que vais a vivir mañana.
Pues es un tiempo, pues que no lo vamos a negar, que es un tiempo exigente, porque seguimos con nuestro trabajo, seguimos con nuestra familia, no podemos dejarlo de lado, pero es un tiempo muy bonito, porque es un tiempo muy eclesial, un tiempo donde compartimos con otros compañeros el tiempo de estudio, el tiempo de formación, donde nos acercamos de una manera más profunda a la teología, donde podemos acercarnos a Dios con otra mirada pues más formada, y donde podemos también descubrir los grandes tesoros de la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Y nos sentimos también, pues también amados por la Iglesia, que sabiendo de la importancia del paso que el Señor nos ha pedido, se preocupa por nosotros y nos pide esa formación para poder dar un sí, no solo generoso, sino también un sí formado para el servicio del pueblo de Dios.
Mira, déjame que escuchemos de nuevo a Juan Carlos Vera, y enseguida, al hilo de lo que él cuenta, te hago la siguiente.
Al poner al candidato en una relación más estrecha con la palabra de Dios, de la que debe ser oyente para ser testigo y mensajero, y con la Eucaristía, que debe venerar para poder servir y repartir a sus hermanos, anticipan de algún modo ese doble servicio del diácono al anuncio y la proclamación del Evangelio, por un lado, y al cuerpo eucarístico y eclesial de Cristo por otro.
Nos hablaba el presidente de la Comisión Diocesana del Diaconado Permanente lo que significa, ¿no, Manuel? Ese acto de esta tarde, de esa institución de ministerios de acólito y lector. Dime, ¿cómo se vive en estas horas previas? Me imagino que, entre otras cosas, desde luego rezando mucho, ¿no?
Pues sí, rezando, también en la vida cotidiana, o sea, trabajando, pero bueno, también eso es bueno porque te hace descubrir que el Señor está también en lo cotidiano. Al diácono se nos pide vivir nuestra diaconía en lo cotidiano, con lo cual que los momentos antes, pues sea un día de diario donde yo tengo que estar pues en la delegación con reuniones, llamadas y demás, pues también me hace sentir ese pedido de la Iglesia de estar disponible, ¿no? Que también es un poco este servicio de que recibimos de Ministerio de Acólito y Lector, es ese sí a la disponibilidad que nos pide la Iglesia previa a la ordenación, ¿no? Esa, bueno, Juan Carlos lo ha explicado muy bien, es esos pasitos previos para poder luego, o sea, ir interiorizando eso que se concretará aún más y que recibiremos la gracia para poder predicar, para poder proclamar el Evangelio y para poder servir el altar, la Eucaristía, tocar el cuerpo de Cristo con mucha reverencia y con un sentido hondo de lo que estamos viviendo, ¿no?
Junto a ti van a estar esta tarde Pedro, Antonio, Francisco, Javier y Dámaso. Os estáis poniendo, si me permites la expresión, de moda los diáconos permanentes. Quizá yo creo también es una buena muestra, ¿no? Un buen ejemplo de pues esa importancia que debemos cobrar los laicos en la vida en estos tiempos, si bien es cierto, ¿no, Manuel? Que lo vuestro, pues con un poquito más de compromiso, ¿no? Si cabe.
Bueno, yo creo que es más bien... Sí, más que el peso de los laicos, porque el diácono cuando es ordenado deja de ser laico, con lo cual sería incongruente, pero es simplemente que la Iglesia tiene un don muy grande en el diaconado permanente que ha redescubierto y es estar abiertos a la moción del Espíritu que pide pues que seamos generosos todos los cristianos, ¿no? Y que seamos entregados y que estemos abiertos a las necesidades de la Iglesia y que estemos abiertos a la llamada de Dios que sigue llamando hoy día, ¿no? Yo, gracias a Dios, a través de la delegación veo tantos hombres y mujeres entregados que no se cansan de decir que sí al Señor, de arriesgar su vida, de ponerlo todo en juego, de decir esto, entregar la vida a Cristo, entregar la vida por Dios, merece la pena, ¿no? Lo decía San Juan Pablo II en su última visita a España, que decía, jóvenes, entregar la vida a Cristo merece la pena. Después de tantos años, un papa muy mayor, enfermo, que nos decía eso, yo era joven por aquel entonces, pues es eso, ¿no? Merece la pena entregar la vida a Cristo, allí donde te pida. Y en este momento a nosotros cinco, pues el Señor ha puesto pues este gran don de llamarnos al diaconado permanente. Y nosotros, muy indignos los cinco, porque lo hablamos entre nosotros, sentimos el cuidado de la Iglesia que nos permite decir un sí confiado también, de decir, contigo sí puedo, Señor, con tu gracia puedo. Y por eso digo que sí.
Claro. Oye, la última, aunque sea en 20 segundos. De momento ya empezaréis a ayudar cada uno en vuestras parroquias, luego se os encomendará alguna misión probablemente más allá, cuando ya seáis ordenados, pero imagino, digo, que de momento sí que echáis una mano en la parroquia también, ¿no?, con la institución de estos ministerios.
Sí, cada uno en nuestra parroquia ya estamos, pues claro, servimos a nuestra comunidad parroquial como estábamos antes,
claro.
Simplemente pues que vamos a ir dando pasos donde podemos pues servir el altar de otra manera, estar más cerca del párroco, compartir con él, recibir más formación pastoral, estar más pendiente de las necesidades de la parroquia, el párroco pues ya pues se va apoyando un poquito más en nosotros, bueno, pues eso gracias a Dios es un paso a paso que nos va ayudando a ir acogiendo el don poco a poco.
Pues Manuel Cuervo, felicidades, un gran regalo desde luego del Señor para la Iglesia a través de ese pues, servicio que vais a prestar, de verdad, felicidades y gracias por acompañarnos. Seguiremos hablando, un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía Cope contándote más historias, toda la información de este viernes, de este 26 de noviembre, en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
30.000 personas viven en la calle en España, según las cifras de Cáritas. Para hacer más llevadera su situación, especialmente ahora que ya tenemos encima el frío, voluntarios de la comunidad de San Egidio recorren algunos días, por ejemplo, las calles de Madrid para repartir mantas, sacos de dormir y también comida caliente. Para Carlos Trujillo, miembro de la comunidad, no son una cifra más, son amigos de la calle.
Todo empieza por pararnos, por detenernos ante ellos, por llamarles por su nombre. Pocas cosas devuelven tanto la dignidad a una persona como el que alguien te llame amigo.
Poder celebrar los cumpleaños o la ya cercana Navidad es un regalo para Antonio. Vive en la calle desde hace 30 años y conoce a los voluntarios desde 2004. Ha pasado hasta ahora por 4 lugares diferentes en Madrid.
Yo vivo en la calle y conozco a la comunidad de San Egidio desde el año 2004. ¿Por qué estoy así? Por mi vida y por los circunstancias de mi vida. ¿Cómo estoy parando en Ciudad Universitaria? Estar debajo de un pino, y sin poder comer, sin poder desayunar por el confinamiento. Yo lo llevo como he podido.
Los voluntarios son estudiantes, universitarios y también trabajadores que dedican algunas horas que resten a su tiempo de ocio para salir a las periferias, como repite una y otra vez el Papa Francisco, para atender a los marginados que no están tan lejos, no, no lo están, sino a la vuelta de la esquina.